El aire ahora suena a lo que somos,
a lo que pasa acá.
Suena a La Plata,
a la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha fideos Luchetti por 500 gramos, 979 pesos. Cerveza Schneider por 710 mililitros, 2349 pesos. Vigencia el 27 de julio al 2 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Buscá todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
El aire.
El aire ahora suena. Suena a música nueva. Suena a la música de siempre.
Suena
a nuevas ideas.
A nuevas ideas.
A lo que está pasando.
Suena,
suena a cultura. Suena.
Suena a presente.
La UNE.
La UNE.
El aire ahora suena.
Oh,
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
Suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
La UNE. En vivo. Desde la República de los Niños.
La radio pública te acompaña en esta transmisión especial.
tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas tardes. Transmisión especial de la UNE, transmisión especial de la FM, de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, la 97.1. No estamos en estudios, por eso es una transmisión especial. Estamos saliendo desde la República de los Niños. Estamos a 10 kilómetros de la ciudad de La Plata, más se siente todo muy cercano. Primero, dar la bienvenida a mis compañeros Fran Formica, María Marta Calcopietro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros?
¿Cómo andan, compañeras?
¿Cómo
llegaron?
Qué alegría
estar acá en este lugar tan precioso. Hola, Martu.
Hola, hola, hola a todos. Muy bien. Hola, Fran. Hola, Dani. Hola al equipo que nos acompaña, que son un montón de
compañeros. Somos una banda, ¿eh?
Que han venido. Acá
controlada,
hay gente, además,
no descontrolada.
No, y además me encanta porque ya estamos en la repu con la gente. Saludemos a ella que nos está filmando.
A ella la saludamos.
También hola, saludamos a Marian.
Hola, hola.
Que está
hola,
por ahí.
Hola, hola. De la provincia de Buenos Aires, acá.
Estamos, además, lo que más me gusta es que estamos en una jornada súper linda, soleada. Corre un vientito.
Ha tocado un día espectacular, gracias a Dios. Que sí, no sí. Hay mejor lugar en el mundo para enfrentar un día como este, como la República,
la
de,
República
los niños.
De los Niños.
Realmente,
me encanta.
Si contara sus secretos esta República, los buenos, los no peyorativos, ¿no? Aquellos secretos.
Para.
Los piolas.
Los piolas,
los piolas.
Sí.
Entre otros que ya vamos a ir develando a lo largo de esta transmisión especial, que tiene un motivo. Un motivazo, que son estas espectaculares vacaciones de invierno que estamos transitando, que nosotros quizá no nos enteramos, van más direccionadas a niños y padres, ¿verdad? Y madres.
Claro, yo venía hoy en el auto con nuestros compañeros Rizo y Rocío Coda, que están en la producción, Rizo en los móviles, y veníamos hablando de las vacaciones de invierno. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí las vacaciones de invierno, al ser tan poquito tiempo, es como que querés hacer todo.
Todos
¿viste? No
te da.
En las de verano es como que para mí... Mi intuición es, y mi experiencia es que es un poco más larga. Entonces tenés tiempo.
No, tenés
de hacer.
Más tiempo.
Claro.
Pero aparte, lo que tienen las vacaciones de verano, que por lo general se coincide al resto de la familia. Las vacaciones de invierno,
exacto, claro,
es medio la de los pibes.
Y, tenés
y los adultos,
que...
adultas, hacemos lo que podemos.
Y yo pensaba eso, digo, bueno, tenés que hacer vacaciones de invierno, en dos semanas meter todo. La repu te lo resoluciona.
Flaco, porque... descansá
claro.
Ahora.
Claro, no, ya.
Te toca ahora, esa.
No,
esa.
Pero vos venís a la repu en vacaciones de invierno y mi recuerdo de más chica es que, bueno, en un día resolvías un montón de cosas. Primero que te agotabas, porque es tan grande la repu.
53 hectáreas.
Bien. Bien.
Estudié todo. Estudié que son 53 hectáreas y venía sacando cuentas recién. Este año, en noviembre, la República de los Niños cumple 65 años.
No, hermoso,
¿en
la
el
verdad?
49, no. ¿Cómo
no, es del 51.
Del 50, bueno, ahí nomás.
49, claro. Creo que en el 49 creo que es el impulso de Juan Domingo Perón de generar un parque temático en donde las infancias pudieran venir a jugar, pero también aprender lo que son los valores de una república, digamos, ¿no?
Un, tal cual.
Algo tan medio raro hoy. Y después, para quienes no somos de La Plata, por ahí, que cuando vinimos muchos nos decían el país de los niños, la ciudad
sí.
de los niños.
Sí. No, no.
Esos son conceptos.
La señora república.
Es la señora república.
Claro.
Tiene
claro.
edificios históricos. Es sí. una pequeña, es un pequeño país.
Hecho para criaturas.
Hecho para las infancias.
O mejor, también está bueno aclarar que para cualquier adulto que quiera sentirse niño un rato, che,
sí,
también,
sí,
porque...
También. Y hay algunos que no estaría mal que peguen una vueltita por acá y recuerden cuáles son los valores de la República. Permíteme decirlo.
Eso me gusta también, es
sí,
un buen plan.
Está bueno. Lo que tiene de interesante en estas semanas que se vienen dando las vacaciones de invierno es que hubo un montón de actividades. Nosotros estamos acá ubicados en este lugar en donde justamente hay una actividad re linda que tiene que ver con lo que fue el streaming del CONICET. ¿Se acuerdan el año pasado de eso?
La estrellita
sí.
culona.
Claro. Ah, es lo
sí,
único
obvio,
que aprendimos.
Obvio,
obvio.
Sí, bueno, hoy se está dando...
Era la figura central, pero...
Claro,
wow.
Claro, hoy se está dando esa muestra aquí que tiene que ver justamente también, ¿no? Con valorizar todo ese trabajo, todo lo que hemos visto durante el año pasado y que además lo que tiene de interesante, que a mí me gustó mucho cuando estuve investigando y leyendo, la muestra se llama Vidas Submarinas, es una exhibición de arte, ciencia y soberanía inspirada en esta expedición científica que es Oasis Submarinos del Cañón del Mar, de Mar del Plata. Realizada por el CONICET, obviamente, esos datos después los vamos a seguir dando, pero lo que tiene de interesante es que está tomada en este caso por el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, y lo que hace el Ministerio es tratar de extender esta idea de soberanía que tenemos que ver, que tiene que ver con el mar justamente y con todo el territorio, para poder llevárselo a los más chicos, ¿no? Y que eso no quede nada más que en el laboratorio, ¿no? Que no sea una investigación que muere en un laboratorio, sino que se pueda difundir. Y eso me pareció súper interesante. Y esta misma muestra ya se mostró, ya estuvo en Mar del Plata, por ejemplo.
Es prolongar un poco la idea original que tuvieron transmitiendo y haciendo el streaming, digamos.
Total.
Que fue una sorpresa para todo el mundo porque nadie se esperaba. Estábamos mirando, bueno, por ahí el streaming se caracteriza un poco por hablar pavadas en su vasta mayoría, ¿viste?
Sí.
Y acá llegó algo con una data que no tiene, que es descomunal el valor que tiene, ¿viste? Sí. Que uno no se enteró que necesitaba saberla.
Tal cual.
Sí. Y la divulgación científica, digamos, sí, ¿no? Tenemos todavía algunas ideas medio anquilosadas respecto de que la ciencia solo se hace en laboratorios. Y en realidad hay parte de la ciencia que se hace en laboratorios, pero también, digamos...
En la cocina también.
En la cocina.
Déjame un rato solo con un par de ingredientes.
Vas a ver la alquimia que te armo.
Claro.
No, y esto de las representaciones siempre en las infancias, me parece que eso es como lo interesante. Me parece que es lo que parte de lo que hay que seguir, el terreno que hay que seguir abonando, digamos, ¿no? Hacer que los pibes, las pibas, tengan otras representaciones. ¿Querés estar en un streaming? Sí, fantástico. ¿Para qué? ¿Para hablar boludeces? No, puede ser para hablar boludeces, pero tal vez otros y otras tengan la intención de hacer un streaming en algún momento haciendo ciencia. Entonces me parece que eso es lo que ha tratado y trata el gobierno de la provincia de Buenos Aires de llevar con este espacio que se llama Vida Submarina, Ciencia, Arte y Soberanía. Cuando venía por acá, porque me perdí, vamos a contar todo.
Sí, contemos
la
qué lindo perderse en la repo, igual,
¿por dónde fue? Ojalá. Siempre me pierdan en la repo.
Qué lindo perderse con vos en la repo.
Soy muy divertida, aparte. Pasé por el patio de ciencias que está a cargo de la SIC, que son las investigaciones científicas de la provincia de Buenos Aires, que están acá nomás a un tramito de donde estamos ubicados con el estudio móvil.
¿Y qué
listo.
Viste?
Eso, mucha fila de pibitos y pibitas queriendo entrar. Por otro lado, también decir que hay un patio de artesanos y artesanas para que quieran venir a chusmear qué hay. Son varias las posibilidades de venir a jugar, divertirse y aprender de manera gratuita.
¿Puedo hablar de mí? Vos nombrabas hoy de la gente que no es de acá. Que no
sí,
es de,
sí.
Yo tuve la fortuna de ser de este barrio, digamos. Soy de Citibel, ¿no? Acá,
vos sos nacido
20 cuadras. Acá a 20 cuadras, sí. Y mi colegio fue la media 12 de Gonet. Acá a 5 cuadras
de la
a la 12? Izquierda. Claro.
Okay.
Hay otro colegio que no voy a nombrar ahora, pero el siguiente, sí, fue, yo terminé la secundaria en la media 12 de Gonet. Y...
Sí.
Y bueno, el patio era este, la repu.
¡Ay, qué lindo! ¿Saben?
Claro, era salir del colegio.
¡Qué maravilla
no,
eso!
No estoy diciendo ratearse, era salir a la hora que había que salir.
No, claro.
Y venir acá a la repu a existir, simplemente, ¿viste? Y obviamente encontrábamos un bote perdido y nos subíamos el bote. Había una cabra en una isla en el medio, había unos patos que atentaban contra salud.
Ustedes.
¿Me entendés? Claro,
sí.
¿Viste? Había que ser cuidadoso. Un montón de cosas. Y me encanta estar transmitiendo acá en este momento otra cosita de mí que voy a ver y después ya no.
Y después ya no decimos nada.
Acá vinimos para hablar de vos.
Exacto, gracias.
Acá vinimos para hablar de vos.
Acá, justo donde es la muestra, yo toqué por primera vez en un cumpleaños de 15.
En
el cumpleaños de 15, donde está la estrella culo en el medio, en ese escenario.
En el mismo lugar.
Ahí toqué en el cumpleaños de Noam, bienvenido. Le mandamos un beso grande, que es de acá de Gonet también.
No, me encanta.
Amor, ¿debutaste ahí?
Sí, claro que sí.
Bueno, me encanta.
¿Y cómo es esto? La batería tocó Goyo, que después tocó en Los Peces Raros.
¡No!
Claro.
¡Goyo!
Y tenía 10 años, yo tenía 15 y Goyo 10.
Nah, impresionante.
Bueno, y un montón de cosas más. Sí, es largo, pero le ponemos un freno ahora porque lo importante es estas espectaculares vacaciones de invierno que estamos acá. Sí. Y la muestra, lo que está sucediendo en el lugar donde yo toqué, que es precioso realmente.
Es re lindo.
Con todo material, son todos materiales reciclables con los que hicieron.
Sí. Sí.
¿La cosa inmersiva la vieron? La cosa, ¿no?
No,
es lo que necesito ir a ver en breve.
Bueno,
por favor.
Ahora vamos. Es una cabina inmersiva de 360 grados que tiene justamente esta posibilidad de ver fotogalería, infografías, didácticas. Está lleno además, continuamente. Y aprovechen porque hasta el 2 de agosto van a estar acá. Y es gratis además. Eso también para mí es re importante remarcar, sí, el esfuerzo que haces en las vacaciones de invierno para poder sacar a las crianzas, como decías vos, Dani, hacer algo al aire libre, que a veces no te toca un día lindo encima. Entonces, que haya un lugar como la Repu, que entras gratis y que encima tenés este tipo de posibilidades, que son muestras súper lindas además, que están al mismo nivel de cualquier muestra paga. Me parece que es súper valorable que lo podamos difundir, lo podamos remarcar. Por eso estamos viendo constantemente gente entrar y salir de acá.
Claro.
¿No? Porque claro, es esta posibilidad de poder entrar a un lugar, observar, conocer, y de paso te llevas algo.
Nadie te está corriendo. No. Y aparte de decir que el predio está colmado de familias, que se han traído su mate, que se han traído sus cositas para comer, también se puede comprar acá precios populares y demás, pero hay una... Está lleno de familias.
Dani, sí, perdón, sí, te interrumpo un segundo. Hay dale, una tarta, dale, hay un budín de mandarina.
Ay,
espectacular.
Ay,
realmente.
Chicos, eso.
Que sí, me ha nublado la vista, me ha dejado sin palabras de una pieza que le corresponde a María Marta Copietro, aquí
lo
a
digo
mi
todo
derecha.
Sí, lo digo todo.
Lo traje
espectacular
todo.
Budín. Muchas
traje
gracias.
Traje el budín. Algunas personas no probaron el budín.
No, Mariano Cobo de Redes.
Mariano lo probó.
Porque es un equipo que hay que presentar, ¿no?
Claro,
también.
Sí,
Mariano,
por favor, por favor.
Rocoda en producción. Guido Sarachi, Emiliano Vilevich,
Felipe Enis.
Ahora vamos a pasar al equipo, vamos a saludar. Sí, sí, lo tengo.
Perdón.
Tenemos, a la gente que nos trajo, obviamente, está Ignacio Pereira, que está aquí manejando todo también. Está Felipe Enis, está Uriel Calizo, está Guido Sarachi, está Emiliano. No lo tengo anotado Emiliano, pero está Emiliano.
Si no estuviese Emiliano, no estaría.
Claro, por eso.
No
puede ser
que
no lo tengo anotado.
Yo que vos.
Está Rizo Valvidares también.
Tenemos
el móvil
de Rizo en breve.
Rizo lo vamos a tener suelto por toda la
vida. Sí, ya lo soltaron.
Sí. Mariano Cobo, que habíamos dicho. Rocío Coda. Dani Ganivelli. Fran Formica.
Otro es el de los Fokkers.
Nunca te nombro por el apellido, por eso.
Fran Formica.
María Marta Calcopietro, quien está hablando en este momento, y toda esta gente que nos está mirando. Yo creo que deberíamos empezar a decirle que se acerquen y sentar a alguien acá.
Y dos personas más muy importantes que están en nuestros estudios
en 1153,
que son Chucho Barilati y Emilio Cunha.
Ay, un beso, chicos.
Un abrazo enorme para los compañeros que están del otro lado. Para mí es momento de ir a acomodar el mate, comer un pedazo de budín, buscar a alguien para venir a sentar y recordarles a la audiencia que hasta las 5 de la tarde estamos haciendo esta transmisión especial desde la República de los Niños. Le damos play a la música. 1, 2, 3, dale.
Soberanía.
La UNE
te cuenta todo sobre vidas submarinas en vivo
desde la República de los Niños.
...33 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Seguimos con esta transmisión especial de la UNE desde la República de los Niños. Comentábamos recién cuando arrancaba esta transmi que era muy importante participar de esta muestra que está organizando el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, que se llama Vida Submarina, Ciencia, Arte y Soberanía, y que repone un poco esa épica, ese streaming épico que vivimos hace un año atrás, unos meses atrás, en el que estuvimos todos y todas prendidas. Para charlar un poco con nosotras tenemos uno de los participantes de ese streaming, uno de los que si bien no estuvo, no sé si se dice embarcado, corregime Francisco.
Embarcado, sí.
¿Se dice embarcado? Bien.
Sí, sí.
No estuviste embarcado, pero estuviste en tierra, estuviste en conexión directa, en contacto directo con compañeras y compañeras que sí eran los que trataban, los que recababan la información de ese lugar tan recóndito como es la profundidad del mar. Está con nosotros Francisco Brusa,
Brusa,
biólogo, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Aparte, trabajas en el museo.
Trabajo en el museo. ¿Cómo
Bienvenido.
Están? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Fran.
Gracias. Hola, Fran.
Todo bien, acá estamos, a la sombra, con un poco de frío acá, pero bueno,
frío,
bien,
bueno,
está todo bien.
La producción te pasa una campera.
No, está todo bien acá.
Pero el día está lindo igual.
No, el día está genial, está lleno, bueno, de gente, sí. que haya gente acá mirando cosas asociadas a la ciencia, a mí me encanta, me sorprende para bien, digamos, está buenísimo.
Bien.
Felicitaciones por la iniciativa.
Por Gracias. Favor, un poco de amplificar, hablábamos hace un ratito esto de llevar otras representaciones, y también... mostrarle a las infancias que se puede ser, me animo a decir, investigador, investigadora, pero aparte participar de un streaming y ser divertidos. Porque si hay algo que hubo en ese streaming, hubo diversión. Primero, ¿cómo fue esa experiencia cuando propusieron que esa investigación iba a ser televisada?
Sí.
Algo que entiendo que desde la ciencia no es natural o común.
Sí, en realidad el streaming que se llamó streaming del CONICET o se popularizó como streaming sí. de CONICET, en realidad es un streaming que hace siempre la empresa, la ONG, que es la dueña del barco, que es MidOcean Institute. Ellos siempre hacen esos streaming en todos los lugares del mundo donde van. Ese barco, el Falkor, que es como se llama el barco, que tiene el submarino que se llama Sebastian, va por todos los mares del mundo y en cada, estudiando la diversidad de esos mares, y en cada lugar donde va, busca grupos de investigadores de esos países para que esos grupos de investigadores propongan un proyecto, y si ese proyecto es seleccionado, realizan una campaña de X días a bordo de ese barco. Entonces, esta gente del Smithsonian Institute, como política de ellos, hacen esos streaming. Ellos transmiten en vivo todas sus inmersiones en todas las partes del mundo donde van. La novedad, si se quiere, es que nunca habían tenido la repercusión, ese pico de visualizaciones.
Esa es culpa nuestra,
esa,
por ahí, sucesivamente.
Es argentina.
Culpa argentina.
Eso es todo nuestra.
Eso es argentinidad al palo. Y yo creo que siempre preguntan lo mismo. ¿Qué crees que, o por qué llamó tanto la atención esto? Yo creo que, como decías vos, es porque nos comportamos como nos comportamos normalmente en el laboratorio. Un argentino, al menos mi experiencia, en el laboratorio no se comporta como en general nos retratan las películas a los investigadores.
Okay.
Todos serios, con guardapolvo blanco todo el tiempo, hablando claro. así, bueno, acá sí. tengo un Eppendorf donde voy a poner 5 milimolares de no sé qué corno.
Son divertidos.
No sé si es divertido, pero bueno, uno habla como cuando vas al chino, como cuando hablas con tu tío, con tu sobrino, con tu hijo, con tu quien sea, con la gente en la radio. Uno es casi como una persona normal y habla como casi como habla una persona normal. Y los compañeros en el barco hablaban así, como hablan, como hablamos todo el tiempo en el laboratorio.
En su vida cotidiana, eso es lo que tiene.
Y con un nivel de intimidad también muy grande, eso, ¿viste? Porque la voz era bajita y caía y como te relajaba y al mismo tiempo aprendías. Y bueno, y viajabas con ellos por un lugar tan recóndito como el fondo del mar.
Estaban relajados ustedes, los que esperamos que vinieran los bichos. No estábamos nada.
Claro.
Estábamos como locos.
Por favor, que no rompan nada.
Junten ese animal, por favor, que no se les escape.
La batata violeta.
Claro, yo tengo una duda.
Batatita violeta.
Yo tengo una duda con respecto de la cantidad, ¿no? Lo que descendió, que fueron casi 4.000 metros de profundidad.
Sí.
¿Se dio solamente acá en esta expedición o suelen hacer ese tipo de bajar tanto ustedes cuando se hacen estas expediciones?
Digamos, el lugar que se seleccionó, el Cañón Submarino Mar del Plata, tiene más profundidad. Uh-huh. El Sebastián está unido por un cable, por fibra óptica, por eso puede transmitir lo que está viendo allá en profundidad, en vivo, por YouTube en este caso, y a su vez un cable de acero que lo agarra
sostiene,
para
claro.
que no se corte. El cable ese da para ir a más de 4.000 metros de profundidad. En el caso del año pasado se llegó hasta los 3.600 metros. Se podría haber ido más profundo, se llegó hasta esa profundidad. No es común. Nosotros ya habíamos muestreado con un barco de CONICET, el buque oceanográfico Puerto Deseado, en el 2012, 2013, 2014, pero con redes, tipo redes de pesca, que pasan por el fondo del mar, colectan lo que haya en el fondo del mar y lo levantan, pero no tenés la posibilidad de ver vivo. Yo hago señas como si esto fuera la tele.
No, tenés no, pero, la... no pero Mariano, ¿cómo no?
No teníamos la posibilidad de ver en vivo los animales, cómo estaban, quién se relacionaba con quién comía quién, claro. quién vivía arriba de quién.
El reality.
Exactamente, los colores, las formas reales. Entonces llegaba todo amontonado arriba de la red, llegaba a la popa del barco en aquel momento, en el buque del CONICET.
Ahora le faltaba el contexto.
Exacto, totalmente de acuerdo. O ver qué abundancia de animales, por ejemplo, esos bancos de corales. No sabíamos si había un solo coral suelto o había muchos corales amontonados, si era toda una gran alfombra de corales. Bueno, todo eso no se sabía. Lo conocimos gracias a ver eso. Las cámaras del Sebastián en 4K nos transmitían en vivo lo que pasaba allá abajo. Eso para nosotros es una novedad absoluta, eso fue genial.
¿Y por qué se tomó ese lugar en Mar del Plata? ¿Qué características tenía ese suelo?
No, eso también hubo una disputa, a ver si cuando presentamos el proyecto, a ver si presentábamos a ese lugar que ya lo conocíamos porque habíamos ido con el barco de CONICET, o íbamos a otros lugares que por ahí estaban más desconocidos y podía ser una sorpresa. Decidimos ir a ese, donde ya teníamos información previa para poder contrastar esa información previa que teníamos con el vivo, claro. Súper vivo. Uh-huh. Y bueno, nos salió bien, creo yo.
Sí.
Porque el resultado fue genial. Sí. Y el año que viene, también, si quieren, me adelanto.
Sí, spoileo, por favor.
Cristina seguramente ya lo hizo.
El público se renueva.
El público se renueva, como dice esa señora. Esa repercusión que tuvo el vivo del streaming hizo que el Smith Ocean Institute le gustara tanto esto que el año que viene van a repetir, van a volver a Argentina.
Capo. Qué bueno.
Entre febrero y abril, no sabemos la fecha exacta. Planazo. Y vamos a ir a otros dos cañones, ya agéndense en su...
Me gusta.
Los nombres, a ver, decilos.
A otros dos cañones
tiemblan los streamings argentinos, le van a robar todo. Tiemblan.
Que quedan un poco más al sur, quedan a la altura de Chubut, 600 kilómetros más adentro, es el cañón a Meguino. Y el cañón Almirante Brown.
Bien.
Son también dos cañones y pretendemos ir un poco más profundo. A ver si llegamos, ahí tu pregunta de hoy.
Qué bueno.
Si llegamos a los 4.000 metros de profundidad.
Fran,
eso sería como una...
No.
Tengo una pregunta. ¿Dónde tiene sede la empresa esta? O si es la ONG.
Son de Estados Unidos, son de California, de por ahí. Pero bueno, andan dando vueltas.
¿Y de buen corazón o no?
Todo, sí. Bueno, digamos, es una empresa que se dedica a qué, investigadores de...
Claro, ¿qué es lo que investigan puntualmente?
No, la empresa es una empresa que, bueno, que tiene mucho dinero y tiene ese barco y digamos, lo que ganan ellos es publicidad, de estar en vivo todo el tiempo transmitiendo eso. Y eso les da publicidad y conseguirán su fondo, no sé cómo.
Sí, hacen su cosa, claro.
Haciendo publicidad.
Sí.
Por eso transmiten en vivo, porque eso les da repercusión. ¿Y,
¿Y cómo no es el contacto con el CONICET, con científicos argentinos? Porque eso también es interesante, más en una situación en donde un Estado Nacional, dándoles una cachetada, tratando de exponer que los científicos son vagos, que no se hace nada, tratando de reducir eso. Entonces también eso fue como un golpe para decir, miren, mirá cuánta gente está mirando este stream, ¿no?
Sí, eso fue como una palmada, un abrazo, ¿no? Un todo junto, digamos, para nosotros y creo para todos, ¿no? No solo para los investigadores, sino que para el para todos los que nos siguieron y se enteraron lo que estaban haciendo, eso fue como un abrazo
claro.
Cariñoso.
Francisco, vos te emocionaste personalmente en tu intimidad, digamos, te pegó acá en
sí,
el corazón.
Sí, yo a veces cuando hablo, se me afloja.
Increíble.
Por ahí cuando lo veía, no, pero cuando empiezo a contar, y es como que ahí me cae la ficha y se me afloja la...
Sí. Habla muy bien del el humano como individuo, sí, eso, ¿viste?
Cuando
eso,
tal cual.
No, pero entonces quiero enganchar con tu pregunta. Sí. Nos fuimos. nosotros siempre andamos buscando fondos en Argentina. Ahora, como decían ustedes, ahora hay poco o nada. Alguna cosa hay, pero hay muy poco. Y el investigador siempre está buscando fondos por todos lados. Entonces, buscando fondos de todos lados, encontramos este barco y postulamos nuestro proyecto. Y bueno, nuestro proyecto fue seleccionado. Muchos otros no fueron seleccionados. Entonces, como fuimos seleccionados, nos pudimos subir al barco. Y pudimos hacer eso gracias a que fuimos seleccionados. No es que la empresa nos vino a buscar a nosotros. Nosotros fuimos a buscar y si hubiera
postularon,
otra...
digamos.
Exactamente. Como uno postula lo que sea, nosotros postulamos a eso y nos seleccionaron. Después seleccionaron otro también grupo de Buenos Aires, no sé si lo vieron, que iban a aguas también profundas buscando esas urgencias de ácido sulfúrico, donde también hay animales parecidos, animales particulares, perdón. También un grupo de uruguayos, no sé si lo vieron.
Sí,
acuerdo
del Uruguay. Sí,
ahí también teníamos colegas del GEMPA que también embarcaron con los colegas uruguayos. Tenemos muy buenas relaciones, digamos, entre los científicos de Argentina y entre los científicos de Sudamérica. En general, nos llevamos bien.
¿Tenés recuerdos de cuál fue de los hallazgos que hubo dentro de ese streaming el que más te emocionó? ¿El que más dijiste, che, encontramos esto?
Yo digo siempre lo mismo, ¿no? Yo trabajo con Cristina, ella lo habrá contado, trabajamos con unos gusanos. Nosotros somos, okay. La gente dice, qué asco los gusanos, ¿no? A nosotros nos gustan, es nuestra razón de ser. Entonces nosotros nunca habíamos logrado colectar esos gusanos en aguas profundas en Argentina. Las veces que habíamos ido con el barco de CONICET, con el buque oceanográfico Puerto Deseado, nunca habíamos encontrado. Nosotros suponíamos que tenía que haber, porque en otras partes del mundo en profundidad hay estos gusanos, lo que pasa que nuestra hipótesis era que cuando la red pasaba y arrastraba y juntaba todos los caracoles, los corales, cosas duras con cosas blandas, nuestros gusanos que son blandos se quedaban hechos un puré de gusano, entonces solo habíamos encontrado, estos gusanitos ponen unos huevitos muy chiquititos que los adhieren a un coral o a algún sustrato duro. Habíamos encontrado unos huevitos. Entonces, bueno, están los huevitos, alguien tiene que haber puesto este huevo. Y ahora, con el Sebastián, Cristina encontró estos gusanos, entonces ahí sí es donde yo estaba en mi casa a los gritos.
Ay, no, porque me vuelvo loco. Es como ese trabajo, claro, el trabajo de toda la vida. Estás trabajando en eso, pero nunca lo llegaste a ver, a visualizar, y de repente con esto lo
puedes hacer. Más vale que junte esos gusanos, sino que no vuelva.
Ahí los gusanos. Sí,
pero no, pero me imagino eso, ¿no? Como en otros trabajos pasa eso, a veces visualizás más rápido. En el trabajo de ustedes lleva muchos años, es bastante tedioso poder lograr esa visualización, así que qué bueno. Bueno, eso.
No, eso era, estábamos contentísimos y encontró, no me ven otra vez, esto es en la radio, pero unos gusanitos de, no sé, 2 centímetros de largo, claro, y de repente apareció, yo digo, una torta frita de 6-7 centímetros de largo.
Claro.
Del mismo gusano.
Sí, otras especies, pero del mismo grupo, digamos, lo mismo que trabajamos nosotros.
¿Y qué poder tiene el gusano ese? ¿Cuál es su habilidad?
Su habilidad es entretenernos a nosotros, ¿no?
Ahí va.
Es como nosotros, ¿cuál es su razón de ser en la
vida?
Vaya a saber uno.
Son depredadores, digamos, en su microambiente donde ellos viven, son como, tienen una faringe muy potente y ellos van como una aspiradora del fondo del mar, van chupando cosas y se alimentan de otros bichos, son depredadores en su nivel, digamos.
A mí me llamó la atención cuando veía el streaming, que ya se lo dije a Dani, a Fran, ¿no? Bueno, cuando se mostró la bolsa de plástico, porque es mi leitmotiv, que me da mucha bronca, bueno, el tema del plástico, ¿encontraron mucho residuo? ¿Cómo analizaron eso? ¿O si es que focalizaron en eso o no? Bueno, estaban en otro tipo de mirada ustedes, pero ¿qué les pasó?
Sí, no era el objetivo principal, que era estudiar la diversidad, pero entre los objetivos, uno de ellos era los microplásticos, que también se estudiaron, y los macroplásticos, la macrobasura, la basura macroscópica. Por suerte, porque sí, se encontró poca basura macroscópica, alguna bota, esas bolsas de plástico que vos decías, que los colegas suponen que son cosas que se cayeron de los barcos. Los barcos de pesca, a veces se les caen cosas.
Sí, se pueden caer residuos.
Claro, pero por suerte no apareció mucha cosa. No sabemos por qué, porque se supone que estos cañones son como lugares donde se acumulan las cosas que vienen del continente. Yo hace un rato ahí hablando con los jóvenes les decía que tratemos de consumir menos plástico porque todo el plástico
va a parar a esos lugares, lamentablemente.
Hay unos tuppers de vidrio muy bueno.
Bueno, exacto. Lástima que tienen tapa de plástico, pero bueno. No importa, achicamos el volumen. Todo eso va a los ríos, de los ríos va al mar y del mar va al mar profundo. Sí. Por suerte encontramos poco. Después si vieron el streaming de los uruguayos encontraron muchas más cosas. Encontraron restos de redes, de
pesca.
¿Por qué?
¿Porque estaban más arriba ellos?
No sé, estaban menos profundos. Menos profundos, claro. Quizás otros lugares donde pasan más barcos de pesca. Quizás en el cañón submarino, en la zona del cañón submarino pasan menos. Pero lo estamos analizando por ahora. Y estamos analizando también esas muestras, o algo, hay colegas que están analizando esas muestras de microplásticos. No sé si vieron que había como unos tubos que sacaban pedazos de sedimento, pedazos del fondo marino, y eso se está analizando en el laboratorio a ver si hay microplásticos, qué cantidad, qué tipo de microplástico, qué composición de los microplásticos.
Sí, bueno.
Porque bueno, ya sabemos que los microplásticos no nos hacen muy bien.
No, y además estamos inundados, lamentablemente. Exacto, cada vez se encuentran más microplásticos en diferentes espacios.
Uy, perdón.
Me gustaba también esto de la muestra, ¿no? No sé si ya cerramos, Dani, porque sí, ya cerramos, pero bueno, invitar a todos a la muestra que vos estuviste recién haciendo una entrevista ahí.
Sí, estuve hablando con chicos, está buenísimo. Sí.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los chicos?
Los chicos te salen con preguntas así como, por ejemplo, no sé, ¿y ese pez que vive en el fondo qué come?
Lógico, igual, yo tengo la misma duda. O sea,
yo siempre les digo,
¿de qué trabaja?
Hay cosas que uno las puede saber porque sabe bien biología general de peces, sí, pero sí, por ahí justo el pez o la batatita, ¿qué comía la batatita? Bueno, yo claro, te puedo decir que al grupo que pertenece la batatita, que son los pepinos de mar, hay algunos que comen sedimento, comen del fondo, hay otros que filtran cosas que están nadando, pero justo la batatita, ¿qué comía? No, tendrían que preguntarle al especialista que trabaja con la batatita.
La batata, claro.
Y a veces está bueno decir que uno no sabe, porque no sabemos de todo.
No, está perfecto.
Yo siempre digo, cuando no sé, no sé, lo digo acá, lo digo en la facultad, lo digo en mi casa, y uno no sabe todo porque eso es... Ni la inteligencia artificial sabe
todo.
No,
la inteligencia artificial miente.
Totalmente.
Estamos hablando con Francisco Brusa, biólogo, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Formó parte de la expedición del año pasado del conocido streaming del CONICET. Y como para ir cerrando, Fran, quería preguntarte algo que es bastante personal. ¿Vos podés contarnos cuándo fue la primera vez que vos, si eras pibito, cuando soñaste con ser científico?
La pregunta es buena, no sé si tengo una buena respuesta.
Dale, dale.
Yo a veces me planteo por qué terminé estudiando biología.
Por ejemplo.
Porque pues yo soy del 9 de julio, me pongo de pie, pero no me pongo de pie porque no se me escucha con el micrófono. Y me vine a estudiar biología acá a La Plata. No sé, porque no me gustaban las.
¿Te animaste?
Sí, las ciencias humanas mucho no me gustaban, las ciencias demasiado exactas tampoco mucho, y los animales me gustaron siempre, qué sé yo, tuve un millón de perros todo el tiempo, gatos, iba al campo, jugaba con las ranas, con las víboras, con esos bichos todo el tiempo. Y bueno, y vine a estudiar biología, pero yo no sabía que alguien que estudiaba biología después iba a ser científico. Yo estudié biología porque me gustaba la biología, y así empecé el primer año, de primer año pasé al segundo año, y así uno va pasando, y me terminé recibiendo. Y hoy me preguntaban cómo hacer para ser científico. Y bueno, yo me recibí de biólogo y tuve una beca de la SIC, esas becas de experiencia laboral que creo que siguen existiendo en la SIC, para estudiantes avanzados. Así terminé mi carrera. Después la conocí a Cristina en mis últimos años de Cristina Damborenea, en mis últimos años de la facultad. Y me dijo que existían unos gusanitos, que a ver si a mí me gustaban, que ella había hecho su tesis con eso. Y le dije, bueno, dale, qué sé yo,
la
vamos a
Cristina
estudiar.
Difundiendo los gusanitos.
Esto fue en los 90, ¿no? Sí. Uno es grande. Y empecé a trabajar con esos gusanitos, con eso hice mi tesis doctoral, me doctoré. Después tuve una beca de CONICET, después tuve una beca postdoctoral de CONICET. CONICET en aquel momento tenía una cosa importantísima, que para mí fue buenísima, pero después tuvimos problemas con el dólar y la cosa se complicó, que eran unas becas que se llamaban becas mixtas, que le permitían al estudiante de posgrado hacer parte de su tesis acá y parte de su tesis en el exterior, donde tuviera algún contacto. Yo otra vez, gracias a Cristina, tenía un contacto de una española que había hecho su tesis acá, en el INALI, en Santa Fe, y entonces hice parte de mi tesis acá y parte de mi tesis en España, en Madrid. Entonces yo me llevaba mis gusanitos y los estudiaba parte acá y parte en Madrid, y así terminé mi tesis doctoral. Después, cuando el dólar desbarrancó, se me complicó porque me pagaban en...
Pasaron cosas,
obvio. Sí. Bueno,
ese es otro tema bien largo.
Y ¿verdad? Bueno, y después postulé a la carrera de CONICET, y ingresé y desde ahí estoy... Nada, con los gusanos.
Sí. Bueno, se puede ser científico.
Pero que has vivido momentos apasionantes, vaya que lo has hecho.
Claro, pero nunca pensé en ser científico. Yo, si un nene, no sé, de 8 años, hoy quiero ser científico, la verdad, genial que tengan su vocación hoy. Yo no tenía ni la menor idea. Yo vivía mi día a día.
Pero ya sabes lo que pienso de lo que estás diciendo, que es buenísimo que vos no tenías idea, pero sí hay todo un contexto que te sostiene. Sí. Y en ese momento fue el CONICET, ¿no? Sí. Entonces, por eso también está buenísimo hacer hincapié en eso, ¿no? En que haya un Estado presente que sostenga esta idea de ciencia, de soberanía, de acompañar, que para mí es fundamental que en estos espacios también lo podamos decir, eso es lo que va a seguir sosteniendo que ahí siga habiendo ciencia.
Sin el CONICET, sin la Universidad Nacional de La Plata, donde yo estudié, ¿no? Yo también en mi pueblo, en 9 de julio, y estudié en una escuela pública, una escuela del Estado. Y sin los subsidios de CONICET, porque también para que yo haga mi tesis, no solamente con mi beca hacia la tesis, tenía que tener subsidios para comprar los insumos, para ir a muestrear, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso fue a recursos del Estado Nacional invertidos en ciencia y en educación.
Fundamental.
Si no, sin eso, yo acá no estaría hablando todas estas cosas que estoy hablando. No hubiéramos conocido a la batet. Bueno, yo y todo, digamos, la mayoría de los colegas que embarcaron en el Falcor también son egresados de la universidad pública y también son investigadores e investigadoras de CONICET. Entonces, sin todo ese conocimiento previo, no subimos máquinas al Falcor, subimos personas que estudiaron y se mantienen con la universidad pública y el Estado Nacional. Si eso no existe, el streaming de CONICET no hubiera existido. Quizás en otros países sí, en Argentina no.
Tal cual.
Así que hay que aguantar a la universidad pública, hay que aguantar la investigación pública.
Sí.
A fondo. Aguanten los científicos.
Sí, por eso está buenísimo también que la provincia de Buenos Aires invierta en esto, sí, ¿no? Totalmente. Porque hoy tenemos la posibilidad de que esté sentado acá, que estemos nosotros también acá y que haya una muestra sobre lo que fue esta expedición tan impresionante que nos dejó a todos con la boca abierta, que te hizo conocer los gusanitos finalmente. Así que también.
20 años.
Que, la gente los conoció, claro, muy bien, eso me encanta.
Todos hayamos conocido a los gusanos.
Francisco, muchas gracias por pasarte por acá, gracias por representarnos allá en el fondo del mar. Es un es una linda representación.
Sí. A ustedes por difundir este tipo de cosas, porque nada, nosotros estamos con este micrófono porque están ustedes acá invitándonos a venir, si no, yo estaría en mi casa.
Bueno, ahora disfrutá de la familia, que andás con tu familia por ahí.
Dale, gracias.
Gracias. Francisco Brusa, biólogo, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata, pasaba por acá por el estudio móvil de la UNE. Estamos acá en la entrada de lo que es vida submarina, ciencia, arte y soberanía. Hasta las 5 de la tarde estamos transmitiendo en lo que es un día dentro de la República de los Niños en la Ciudad de La Plata. Momento de ir a la música ahora. Dale, musiquita y volvemos.
Las cosas desde allá.